este día, 16 de enero de 1992, nos reunimos los salvadoreños en el gran convivio de la paz, rodeados de amigos que nos han acompañado en la...
De esta manera, hace 25 años, el presidente salvadoreño Alfredo Cristiani firmaba junto a la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN, la anhelada paz tras 12 años de guerra y décadas de conflicto social. Un aniversario que hoy coincide con un proceso similar, el colombiano, donde la desmovilizada es la guerrilla de la FARC.
Fue una gran victoria para el mismo FMLN guerrillero y para el pueblo en general, que estaba bastante cansado ya de esos 20 años de guerra.
La que habla es Daisy Taine, ex guerrillera del FMLN y parte del equipo negociador de la paz de Chapultepec en México.
Pero efectivamente muy pronto nos dimos cuenta que toda esa guerra y todas las reformas políticas que se lograron, incluyendo la incorporación de la guerrilla al sistema político, no desmontó toda la estructura injusta, económica, de aquellos sectores dominantes que habían sido los que se habían quedado con todas las posibilidades de seguir dominando económica y políticamente en El Salvador.
25 años han pasado de esa firma de paz y como Taine, varias son las voces críticas de este proceso, un camino complejo que sin embargo es catalogado como uno de los mayores logros de la diplomacia. Alberto Martín Álvarez, experto en el proceso de transformación del FMLN y profesor del Instituto Mora en México.
El conflicto salvadoreño ya se ha convertido en un caso paradigmático de cómo finalizar un conflicto por lo siguiente. Básicamente porque una vez que se firman los acuerdos, no hay una vuelta a las armas por parte ni de la guerrilla, ningún actor asociado a la guerrilla, ni tampoco de parte de paramilitares o grupos asociados a las Fuerzas Armadas o parapoliciales. También la intervención muy fuerte en aquel momento de la ONU, como un mediador en un conflicto internacional de estas características, un conflicto interno, pero con características también de internacionalización por la participación de actores externos y también por la dinámica de la desmovilización de los combatientes. Entonces, todos esos elementos han quedado como ejemplos que la propia ONU ha utilizado en ocasiones posteriores y que creo que pueden ser interesantes.
Ejemplo a seguir por casos como el colombiano, porque la de El Salvador fue una de las primeras experiencias internacionales de resoluciones de conflicto que llegaron a buen puerto tras varios intentos fallidos y en medio de una sangrienta guerra civil. Alguien que conoce bien el proceso salvadoreño es el embajador de El Salvador en Colombia, Francisco Galindo Vélez.
Lo que es muy importante es que las dos partes en conflicto en El Salvador decidieron que había que cumplir con lo acordado y que esto empezaba por lo más fundamental, que es el respeto a la vida. A partir de ahí, pues, se da un proceso de reinserción a lo que es la vida del país, de todos los desmovilizados, tanto de la guerrilla como de la Fuerza Armada, porque hubo también desmovilizados de la Fuerza Armada, y el proceso ha venido avanzando de tal manera que en 2009 permitió la alternancia en el poder. Y la alternancia en el poder es posible porque la izquierda democrática y la derecha democrática lo han querido y lo han aceptado.
15.000 miembros del FMLN, entre ellos 8.000 combatientes, 4.000 de ellos cuadros políticos, fueron desmovilizados. Mientras que las Fuerzas Armadas, el porcentaje llegó a un 50% del total de sus efectivos. En eso, El Salvador también fue pionero. El abogado de Derechos Humanos, Rick Brody, era el jefe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1994, en pleno proceso de reintegración de la guerrilla.
Y era la primera experiencia en el mundo. Ahora se habla mucho de DDR, desarme, desmovilización y reintegración. Es como una ciencia, una rama de estudio. Ahora, ahí era la primera experiencia y fue en realidad la última etapa de los acuerdos de paz. Solamente cuando había llegado a todos los otros acuerdos, se comenzó a hablar y a negociar y a poner en práctica el DDR. Hubo un tiempo donde todos los distintos unidades del FMLN tuvo que agruparse y había un registro de armas depositaron las armas y te dieron unos beneficios a los exsoldados de FMLN.
Beneficios que debían permitir su reintegración a la sociedad. Así lo dice el embajador Francisco Galindo Vélez.
Se firma el fin del conflicto, se hace la desmovilización, pero las cosas no podían quedarse ahí. Se necesitaba un programa de reintegración, porque después de tantos años de guerra, necesitaban los desmovilizados un programa para poder volver a la vida civil e integrarse. Y para eso se elaboró un plan nacional de reconstrucción diseñado para reintegrar a 40.000 desmovilizados, pero también a 120.000 familias que habían sido desplazadas por el conflicto, 26.000 refugiados que se repatriaron de otros países y 800.000 residentes en zonas de conflicto.
Pero fue precisamente en el post-conflicto cuando el proceso de paz salvadoreño comenzó a mostrar las fisuras. Inmediatamente después de su firma, dos comisiones de la verdad se instalaron para investigar las violaciones a los derechos humanos. Dos semanas después de la entrega de sus conclusiones, se decretó una amnistía general en el país. El abogado Reed Brody.
Yo creo que las Naciones Unidas fueron un poco cómplices, que no quería las Naciones Unidas perturbar el equilibrio y no objetó en su momento. Yo creo que eso tuvo unos efectos nefastos porque justamente los crímenes más emblemáticos no fueron sancionados. Y hace un año la Corte Suprema de El Salvador dijo que esa amnistía violaba las convenciones internacionales.
Crímenes que ahora justamente son investigados en El Salvador, donde se espera que la justicia llegue a esclarecer crímenes aún impunes.
Nosotros no estamos llegando a este momento como ovejas descarriadas que vuelven al redil, sino como maduros y enérgicos impulsores de los cambios hace mucho tiempo anhelados por la inmensa mayoría de los salvadoreños.
Ese es el discurso del comandante guerrillero Chafik Handal en el momento mismo de la firma de la paz. Y si el FMLN no llegó vencido a este proceso, tampoco se fue con las manos vacías, porque al igual que las FARC en Colombia, el FMLN salvadoreño también puso como una clara condición la de la participación política. Tanto así que el actual presidente de la nación es el ex comandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, uno de los firmantes del acuerdo. Lo que se puede ver como un logro es para algunos antiguos subcombatientes una espina en el proceso de desarme, la ex guerrillera Daisy Taney.
Lo que se construyó fue un partido político más del sistema, es decir, el FMLN partido político, ahora que no tiene mucho que ver con el FMLN guerrillero, es un partido sistémico que pasa totalmente pensando siempre en cómo ganar las elecciones como un fin en sí mismo. Entonces, ahora la población lo que mira son una serie de funcionarios que antes están en las fotos en aquel momento con el fusil en la mano, hoy son altos funcionarios muy elegantes que se han distanciado totalmente de las necesidades de la gente.
Un partido que la ex guerrillera denuncia ha olvidado reivindicaciones, como lo hizo con la reforma económica que era necesaria para terminar con la desigualdad, uno de los principales gérmenes de la guerra civil.
Porque en los acuerdos de paz nuestros, la parte socioeconómica quedó solo bajo un título que se llamaba Foro Económico Social. Esa era una figura que se iba a construir una vez firmados los acuerdos y una, digamos, instancia integrada por gobierno, clase trabajadora y clase empresarial, para que ahí fuera el espacio donde se iba a discutir toda la agenda económica. Ese foro económico-social, que fue un acuerdo de paz, fue prácticamente disuelto 6 meses después de la firma de los acuerdos de paz y la empresa privada se retiró de la discusión y nunca más fue posible tener ningún diálogo ni mucho menos una negociación.
Un capítulo abierto donde tampoco se logró promover una reforma agraria y que 25 años más tarde deja secuelas en El Salvador. El experto Alberto Martín Álvarez.
En el momento en el que se firman los acuerdos de paz, vamos a vivir 20 años posteriormente de gobiernos del Partido Arena, de una organización de derecha con una perspectiva en lo económico de políticas neoliberales ortodoxas, con lo que ello implica, es decir, en el marco de un país que está saliendo de un conflicto de tan larga duración, con enormes problemas de desplazamiento, con enormes problemas económicos, con una economía casi en ruinas. La implementación, además de esas políticas económicas neoliberales, significó la imposibilidad de desarrollar programas más profundos de apoyo a los sectores excluidos, sobre todo y en particular de haber implementado en aquel momento acciones decididas de apoyo a los jóvenes, que son básicamente los que están implicados en los casos de violencia más extrema en el país, ¿no?, en los últimos 25 años. Entonces, las limitaciones socioeconómicas de los acuerdos de paz, desde luego, están relacionadas con la violencia actual, claramente, en mi opinión.
Y justamente cabos sueltos como este son los que se deben evitar en el proceso colombiano.
Es necesario que en un caso como este, de un país que sale de un proceso como el salvadoreño en aquel momento, el apoyo de la comunidad internacional es clave para recuperar la economía y para dar un apoyo fuerte en términos de proyectos que acompañen la reinserción de los antiguos combatientes, que restauren las áreas más golpeadas por el conflicto, porque de no hacerlo así, lo que hemos visto en el caso salvadoreño es precisamente que lo que vamos a vivir es un legado de violencia social que puede ser muy duradero, como está demostrando el caso no solo salvadoreño, podríamos hablar también de otras zonas de la región, pero en el caso de El Salvador es muy claro, ¿no?
Olvidar los fusiles, pero no los ideales, ese es el mensaje de la ex guerrillera Daisy Teyne para la guerrilla de la FARC.
Hay que hacer un esfuerzo enorme para que la desmovilización militar no se traduzca en desmovilización política o desmovilización ideológica. Si se pierden los principios por los que se tomaron las armas, entonces no habremos hecho mayor cosa, porque la mera inserción en la vida política no garantiza en estas nuestras democracias que la gente vaya a seguir soñando con transformaciones sociales para el pueblo pobre. Yo creo que los y las dirigentes de las fuerzas de las FARC en Colombia deben ponerle atención a esto si verdaderamente quieren ahora tener un peso específico en la sociedad y que el pueblo les reconozca que han tenido un sueño justo y legítimo de transformación.
Agradecemos a todos nuestros entrevistados y también a Fabián Illy, quien estuvo a cargo de la realización técnica de este programa.